¿Qué tal, gentiles amigos? Por favor, reciban mi saludo. Yo, como siempre, feliz de compartir con ustedes.
Jorge, buenos días.
¿Cómo estamos? Buenos días, gusto en saludarlos. El
mucho
tema
gusto,
de esta mañana, José Luis,
sí.
Responsabilidad social, ¿te acuerdas?
Sí. Responsabilidad social, oportunidades de mejora, autoestima, que hemos tratado en el programa, y yo te preguntaba en alguna ocasión, bueno, ¿qué tenía que ver la autoestima? Y nos dabas también respuestas muy interesantes sobre todo esto, Jorge, y los aspectos motivacionales.
Fíjate que en cuestión de responsabilidad social, aquí los modelos de empresa familia tienen mucha relación con el tema, porque se puede decir que una empresa familiar es una empresa con alma. El primer principio de la responsabilidad social en las empresas es precisamente los valores éticos. Esto quiere decir que la familia traslada de su núcleo los valores hacia las empresas que ellos forman. Y lo mismo, una familia con autoestima, una familia segura de sí mismo, que percibe, por el líder percibe que pueden hacer ciertos logros, llevar a cabo ciertos logros y objetivos, pues lo trasladan a la empresa. Entonces es una empresa en la cual la base de las relaciones sea el respeto mutuo, derivado de la autoconfianza, derivado de la autoestima de las personas. Normalmente una persona con baja autoestima, no sé si estés de acuerdo, no emprende.
Pues en muchas ocasiones, Jorge, se nos hace raro escuchar precisamente valores. Ahorita que nos hablas, una empresa con alma, a veces como que se nos hace raro esta serie de conceptos que se pueden manejar al hablar de una empresa.
Efectivamente, fíjate que yo particularmente creo que si hemos de salir económicamente en nuestro país adelante, si hemos de salir, se ha basado precisamente en que las organizaciones, tanto públicas como privadas, hagan un esfuerzo visible por difundir el concepto de la responsabilidad social. Inclusive se llevan a cabo congresos de responsabilidad social con el objeto de que se vaya informando más tanto los empresarios como el público en general. Fíjate que una empresa con responsabilidad social tiene 7 principios, se maneja a través de 7 principios, y ya mencionaba yo que el primero de ellos es los valores éticos. Es la guía de la organización y se especifican en una política para responsabilidad social. Entonces, la política o la idea, la ideología que tiene la familia se traslada a la empresa. Hay que recordar que el 85-90% de las empresas en México son empresas familiares. Y no estoy queriendo decir, cuando digo que son microempresas, sino que también hay empresas enormes como, bueno, las panaderas, esas grandísimas, que tienen sus principios de responsabilidad social, o sea, se manejan a través de responsabilidad social. Inclusive en México hay certificación de las empresas en responsabilidad social. O no nada más empresas, también hay organizaciones públicas como privadas, ¿verdad?
Sí.
El segundo de estos principios es el beneficio mutuo de las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas de una organización? Ya lo hemos dicho varias veces. Lo mismo es la sociedad, los mismos trabajadores, la familia de los trabajadores, los proveedores, los accionistas, los que consumimos esa organización, sus bienes, sus servicios, sus productos, bueno, las mismas finanzas públicas. Todos somos interesados en que las organizaciones actúen con responsabilidad en beneficio de todos los intereses de los que estamos inmiscuidos, o válgase la redundancia, interesados en que esa organización se mejore, en una política de ganar-ganar. O sea, la organización, cuando se establece, debe ver, pues, básicamente tres cosas, ¿no? Que tanto las personas, la sociedad alrededor de la organización tenga beneficio, como haya un beneficio ambiental, y lo subrayo, y todo eso aunado al valor económico que debe obtener la organización por sus servicios. Entonces imagínate que conjuntamos valores económicos, valores sociales y valores ambientales. Entonces la organización ya no está nada más dirigida al dinero por el dinero, al capitalismo por el capitalismo, sino que ya tienen una función, una responsabilidad social y una responsabilidad ambiental sobre sus actividades.
Sí, yo eso quería comentarte, Jorge. Cuando hablamos de una empresa, siempre lo primero que se piensa es la generación de dinero, y por eso te decía que se hace raro el escuchar cuando se habla y se dice una empresa con alma, y con estas dos palabras nada más de responsabilidad y social, lo que implica la responsabilidad y lo que implica lo social. Y en esto que nos estás desglosando, hablando de valores económicos, sociales, ambientales, pues son también varios los conceptos, y sobre todo la diferencia, que es nada más la generación de dinero.
Fíjate, ¿de cuántas empresas hemos oído? Hemos hablado japonesas, inglesas, americanas, etcétera, de todas las nacionalidades, que han la organización o la dirección de la organización ha defraudado inclusive a los propios socios o accionistas. O sea, que elevan el valor de las acciones, hacen movimientos financieros así muy elevados en las bolsas, y de repente, pum, la empresa está quebrada, ¿no?
Sí.
Pero se lleva consigo a los accionistas y sus intereses, a los proveedores y sus intereses, a los empleados y sus intereses. ¿Te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta de la magnitud que tiene cuando una organización actúa irresponsablemente? O sea, algunos se ven beneficiados, algunas personas, algunos sujetos se ven beneficiados, pero todo el entorno se ve perjudicado. Bueno, el objetivo de la responsabilidad social es revertir precisamente esa condición, revertir las situaciones de tal manera que se actúe bajo valores éticos, a través de ver, conciliar, conjuntar los intereses de todas las partes interesadas en una política de ganar-ganar. Y esto, y viene el tercer principio, se lleva a cabo a través del liderazgo.
Jorge, nos quedamos en este, ¿sí?, en este punto. Vamos a continuar, nos quedamos en el liderazgo. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Estamos de regreso, amigos nuestros, aquí en Sabor de mi Tierra. Les recuerdo, para ustedes que nos escuchan fuera de la ciudad de Puebla, la línea gratuita para que nos hagan llegar sus comentarios o dudas, 01-800-224-3000. Estamos con Jorge Zarza Consultores, y nos habíamos quedado en el punto, Jorge, acerca del liderazgo. ¿Qué requisito debe llenar alguien que se dice líder o que va a mantener el liderazgo en una empresa?
Siente qué importante rol es, el más importante de la organización, porque precisamente es aquella persona que establece la unidad de propósito y da la orientación de la organización. La unidad de propósito. Una de las principales dificultades que tiene cualquier organización pública o privada es que hay diversidad de intereses. O sea, cuando uno participa en una organización, tiene un fin, un propósito. La organización es posible que tenga un fin distinto. ¿Qué vamos nosotros a hacer en esa organización cuando nuestros intereses no coinciden con los intereses de la organización? Y es el líder el que tiene que hacer esa conciliación de intereses. En primer lugar, bueno, la recomendación de toda la vida es contratar a las personas que tengan pues los mismos fines e intereses que la organización. Pero cuando esto ya está dado, o no se puede, o no hay los recursos humanos suficientes para seleccionar, y hay que emprender con lo que hay de recurso humano, entonces hay que conciliar esos intereses. Tanto difícil, no es por arte de magia, y lo único que puedo decir como un consejo a los líderes, a los responsables directos de las organizaciones, es respetar la individualidad. Si el líder respeta al individuo como tal, con sus necesidades, con sus diferencias, con su diversidad, entonces va a poder entablar la comunicación suficiente, el nivel de comunicación para poder llevar a cabo los intereses generales de la organización. Ya hemos dicho anteriormente que, por ejemplo, una persona hoy en día puede ser un hombre soltero y padre a la vez, y que tiene que hacerse responsable de una familia, es padre y madre, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues esa persona tiene necesidades diferentes a la de un varón que tiene una pareja y la pareja se encarga de los niños, ¿verdad? El padre soltero pues tiene que acudir a los eventos de los niños, a la escuela, a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, esa persona tiene necesidades completamente diferentes, individuales, a las de otros, a los de otros compañeros de trabajo.
Fíjate, Jorge, nos han hablado aquí al programa, por ejemplo, hay empresas que van arrancando y otras que empiezan a consolidarse, y cuando hablamos con las personas o con la persona que encabeza esa organización, en ocasiones son mujeres también, y nos dan sus puntos de vista, digamos, les preguntamos, bueno, ¿cómo iniciaron esta empresa? Y ella se mantiene, dice, bueno, pues comenzamos con una asesoría y el grupo se ha mantenido, no dicen alrededor mío, pero esa persona que empezó con la inquietud es la que continúa después dando la información, el trabajo que realizan, y es la que al mismo tiempo las organiza o los organiza a quienes integran esa empresa ya. Y que se nota, como dices tú, que es una empresa ya con alma. Y al paso del tiempo, bueno, gracias a esa persona que comenzó y que se mantiene, digamos, porque tiene entusiasmo, porque tiene determinados valores, notan en ella que es honrada en todo lo que realiza, pues es parte, no sé si lo tengas tú así contemplado en lo que estamos tratando este día, en lo que es el liderazgo.
Efectivamente, la confiabilidad de las personas, ¿verdad? O sea, para que un accionista invierta en una empresa, en una organización o algo que va a iniciar, la confianza que debe tener en el líder, para que una persona preste sus servicios y se atenga al resultado de su trabajo para ser evaluado y remunerado, tiene confianza en esa organización, tiene confianza en esa persona. De hecho, los líderes, pues, se puede decir que son de nacimiento, pero también hay personas que ejercen el liderazgo a través de haber estudiado, conocido los principios fundamentales del liderazgo. Bueno, el líder es el alma de la empresa, por decirlo así, cuando logra conciliar los intereses de todos los individuos involucrados y de las partes interesadas. Se dice que en una mesa de negociación, dentro de una organización, no se debe distinguir quién es el cliente, quién es el proveedor y quién es el encargado de la empresa. O sea, todos deben de tener un solo fin, una unidad de propósito, todos tienen una razón para estar ahí, y es satisfacer las necesidades de los clientes o de los usuarios, de los individuos que reciben los beneficios de esa organización. Entonces, el líder tiene que crear el ambiente de trabajo adecuado para que eso se lleve a cabo, ¿verdad? Para el logro total de los objetivos de la organización. Hemos visto hasta ahorita tres principios: el de valores éticos, el beneficio mutuo de las partes interesadas y el de liderazgo. Ahora nos toca hablar acerca de la participación de todo el personal de la organización.
Adelante.
Así como debe tener un líder de una organización que considere los intereses del personal, pues este personal también debe de llevar a cabo un total compromiso que posibilite que sus habilidades se usen en beneficio de la organización. Todos los individuos tenemos habilidades, conocimientos, experiencia, actitud, todos tenemos algo. Bueno, pues con nosotros lo ponemos a la disposición, pero con un compromiso total para llevar a cabo los fines de la organización, entonces esa organización se puede garantizar su éxito. Si el personal que lleva a cabo los procesos los lleva con total compromiso, la organización va a tener un éxito. Se dice que para que algo importante ocurra fuera de las organizaciones, o sea, en el mercado, debe ocurrir algo importante dentro de las mismas organizaciones. Esto es que se cree un ambiente en que todos están atendidos, respetados, con palabras de buena autoestima, que todos tengan excelente autoestima, para que se dediquen a dar. Una organización, tiene una empresa, cualquier persona que quiera ser útil tiene que dar y darse totalmente, con compromiso. Cuando vemos que una organización quiere nada más ganar y nos quiere sacar a nosotros lo nuestro, ¿verdad? Pero no nos quiere dar nada, pues nos alejamos de esa persona, de esa organización, de ese organismo. Pero cuando vemos que ese organismo, organización, persona quiere darnos, ¿verdad? También nosotros nos prestamos para recibir, pero a la vez nos comprometemos a dar o a devolver. Es una cuestión ganar, ganar, es una cuestión de reciprocidad. Una vez que tenemos esos cuatro que son los valores éticos, el beneficio mutuo, el liderazgo y la participación, ahora vamos a las partes pragmáticas, a las partes duras de la organización, a las partes prácticas, voy a decir.
Sí.
El enfoque basado en procesos. Si nosotros queremos tener resultados eficientes en cualquier actividad, tenemos que darle un enfoque a proceso. Repetimos, como muchas veces lo hemos dicho, el proceso es todo conjunto de actividades que se involucran, que se integran para transformar aquellos elementos de entrada o materia prima en productos o servicios o salidas, ¿verdad? Entradas, procesos, salidas. Bueno, pues entonces, cuando nosotros vemos que vamos a realizar una actividad o que obtener un producto o un servicio, tenemos que tomar en cuenta todas las entradas y cómo se van a interactuar, cómo van a interrelacionarse para dar el producto adecuado, sabiendo que va a haber productos no deseados, sabiendo que va a haber requerimientos muy especiales, pero siempre con el enfoque a lograr el producto deseado o esperado por el cliente o dirigido al cliente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que toda actividad humana se lleve a cabo a través de un enfoque basado en el proceso. El que sea, ¿eh? Prepárate ese desayuno de frijolitos que estabas hablando hace rato y no tomes en cuenta pues o el ajo o la sal o no tomes en cuenta el lugar y o el recipiente en el que lo vas a hacer. Y ya te falló algo, ¿verdad?
Sí.
Simplemente no vas a obtener el producto que tú esperabas, no vas a cumplir con la expectativa que tenías. Bien.
Y para resumir, Jorge.
Sí. Para resumir, vamos a decir nada más los últimos dos rápidamente, el enfoque a sistemas de gestión, que es la interrelación de todos los procesos, ¿eh? No nada más es la producción, sino también es la parte financiera, la parte de gestión del talento humano, etcétera. Ese sería un enfoque a sistemas de gestión y la mejora continua deberá ser un objetivo permanente del desempeño global. Y vuelvo a decir la frase que dijimos la vez pasada, que dijo Platón, ¿verdad? Cuando una persona se compromete con los, o sea, busca sus intereses, busca su ganancia y lo hace hacia otros, entonces la persona está en plenitud. O sea, lograr los intereses de otros, lograr para otras personas lo que quiere para uno, logra los intereses, esa persona llega a la plenitud. Puede decirse que es hasta la felicidad, ¿verdad? José Luis, pues estamos aquí a la orden.
Jorge Zarza, consultores, y para mayor información y para aquellos que estén interesados también en tener buenos resultados en su empresa, Jorge, ¿dónde pueden comunicarse contigo?
Mira, déjame decir la frase como dijo Platón, buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el bien nuestro. Esa es la frase completa de Platón, y cómo no, con mucho gusto, www.zarzaconsultores.com, y déjame decirte que ya para aquí para el 16 de este mes, 18 de este mes, vamos a estar en la Expo Pyme de Huejotzingo, Puebla. Vamos a estar ahí participando con unas conferencias. Una se llama La Calidad, el cliente final de todo proceso es la naturaleza y exige calidad, y el otro es La Mejora Continua es un proceso personal. Después estaremos el 26 de agosto en Izúcar de Matamoros, y así, bueno, pues después les iré dando las siguientes fechas, porque vamos a tener 10 participaciones en el estado, incluyendo la semana PYME de la Secretaría de Economía Federal aquí en la ciudad de Puebla.
Por lo pronto, la inmediata, nos decías que
18 de agosto 18. Y 26 de agosto, Huejotzingo el 18 e Izúcar de Matamoros el 26 de agosto. Y pues los servicios que ofrecemos y toda la información que les podemos brindar, incluyendo unos podcasts, estas conversaciones inclusive, los encuentran en la página www.zarzaconsultores.com.
Jorge, muchas gracias, buenos días.
Un abrazo, un saludo para Luz Cabrera y Luis Manuel. Obviamente también le agradecemos mucho su atención. Que estén bien, buen día.
Igualmente,
buen fin de semana.
Hasta luego.
Espero que hayan sido interesantes y de utilidad estos comentarios. A todas las personas que me han enseñado y compartido conmigo, mil gracias. nunca las olvido. Y a todos ustedes les deseo lo mejor. Hasta la próxima.